Bienvenidos, Brujim Abaim, en el nombre de Yeshua. Bendito el que viene en el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Aleluya. Porción de la Torá, Bo, para allá, Bo, comienza en Éxodo 10, versículo 1, hasta el capítulo 13, versículo 16. Y me reúno con ustedes, queridos hermanos, en el poderoso nombre de Yeshua. Lo bendigo a usted, donde quiera que esté, y cualquiera que sea el momento en que escucha esto, lo bendigo en el poderoso nombre de Yeshua, con la bendición con la cual ordenó el mismo Elohim que bendijéramos a los hijos de Israel, Evarejeja, Yeshua Beishmereja, Yaer, Yeshua Panav Aleja, Beyehuneka, Esa Yeshua Panav Aleja, Beyasemleja Shalom. Yeshua te bendice y te guarda. Yeshua hace resplandecer su rostro sobre ti y tiene de ti misericordia. Yeshua alza su rostro sobre ti y te da shalom. Es una buena bendición para bendecir a nuestros hijos también, queridos hermanos, y acostumbrémoslo a hacer, especialmente en el día del Shabbat, porque sabemos que es un día santo y bendecido. Así que la bendición fluye en el Shabbat. Entonces estábamos leyendo la Parashá Bo acerca de los hijos de Israel en Egipto y de las plagas que el mismo Señor ha puesto en Egipto. Habíamos terminado leyendo acerca de la plaga del granizo, pero antes de seguir hablando de esto, vamos a darle la kavod a Yeshua, nuestro Elohim. Gracias te damos, nuestro Señor, nuestro Maestro, Adonenu, Adon Yeshua, por todo lo que nos has dado. Clamamos a tus misericordias y a tu nombre y queremos decirte que tú eres bienvenido en este lugar. Eres bienvenido a enseñarnos, que nosotros abrimos nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, nuestras bocas, para que sea tu enseñanza la que fluya en este momento. Te reconocemos como nuestro rabí, como nuestro maestro. Te honramos como nuestro maestro y te decimos que sin ti no podemos. Tú eres nuestra sabiduría, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro todo y te necesitamos para poder comprender. Tú eres verdad y tú eres vida. Enséñanos acerca de tus verdades, Yeshua. Dirígenos por tus caminos. Bendícenos con la bendición que tú tienes para tus hijos, Yeshua. Danos revelación y sabiduría, Yeshua. Danos más de tu verdad. Nosotros te abrazamos y seguimos a ti. Seguimos el Cordero donde quiera que él va. Porque ¿qué tenemos fuera de ti? ¿A dónde vamos a ir? Nos decidimos quedar en tu casa. Nos gusta nuestro Maestro. Nos gusta nuestro Señor y decidimos que vamos a ser sus siervos, porque no hay como la casa de nuestro Señor. Un día en tus atrios es como mil fuera de ellos. Y escogemos estar en la casa tuya, Yeshua, en esta hora, en este día y para siempre. Señor, haz tu obra en nuestros hogares, en las naciones donde vivimos, en las ciudades donde vivimos y transforma las naciones en este tiempo del fin. Haz tu obra en tus siervos, Yeshua, en aquellos que claman tu nombre pidiéndote por tus misericordias. Te pedimos que les reveles más de tu verdad, Yeshua, y que en espíritu y en verdad puedan ir adelante haciendo tu voluntad en este tiempo, Yeshua. Levanta un gran remanente, Yeshua, de los santos de los postreros tiempos que mantengan tus mandamientos y tengan la fe en ti, Yeshua, y el testimonio tuyo. Todos aquellos que están llamados, Señor, a responder, así te pedimos, Señor, tú les hables, Señor, y les repitas muchas veces. Si no han respondido a tu llamado, que les repitas, Yeshua. Por favor, hazlo, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Y nosotros alabamos y exaltamos el nombre de Yeshua, porque no hay nadie como él. Él es el único digno de alabanza, nuestro rey de Kavod, rey de gloria, Melech HaKavod, nuestro héroe de guerra, Yeshua. Alabanza y gloria a tu nombre. Gracias por tu sacrificio, por todo lo que has hecho por nosotros. Y gracias por liberarnos de Egipto, Yeshua. Te damos gracias porque tú nos has sacado de la tierra de Egipto, Señor, de casa de esclavitud, para llevarnos a la libertad, Señor, que está en seguirte a ti, a la libertad que está en tus mandamientos, a la libertad que está en la tierra santa y prometida que tú le juraste a Abraham que le darías y a su descendencia. Y te damos gracias porque eres fiel a tus pactos y a tus promesas y bendecimos el santo nombre tuyo. Oramos en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel, y a él sea toda la gloria y toda la exaltación. Bueno, tenemos un pequeño cambio en la forma en cómo vamos a leer la Torá desde ahora para adelante. Hasta ahora había yo principalmente leído de la traducción que se llama Reina Valera del año 1960, tratando siempre de presentar todas las correcciones que fueran necesarias en cada mal traducción. Entonces ahora vamos a hacer algo diferente de ahora para adelante. Vamos a leer de una traducción lineal o interlineal, que podríamos llamarle, del hebreo al castellano, del texto masoreta, de una buena versión del texto masoreta. Y esta traducción ya no va a ser tan adaptada ni modificada para poder encajar en alguna teología, doctrina o poesía incluso. Esta es una traducción literal y voy a mencionar el asunto de la letra Aleph y la Taf, porque es necesario para leer conocer esto. La letra Aleph y la Taf son la primera y la última letra del alfabeto hebreo, según aparecen presentadas en el Salmo 119. Entonces, el Aleph y la Taf es una palabra hebrea de dos letras que aparece muy seguido en las escrituras. Esta palabra, que hoy en día en hebreo moderno se pronuncia et, no tiene traducción a ningún idioma. Entonces, cada vez que aparece esta palabra en la escritura hebrea, el traductor siempre la omite. Y para los que escucharon la primera porción del Génesis 1:1, pudieron recibir algo de información al respecto, donde el primer versículo de la Torá dice así, traducido al castellano: en principio creó Elohim Aleph Taf, los cielos, y Aleph Taf, la tierra. Entonces, ahora yo acabo de leer mencionando y pronunciando el Aleph Taf en la parte del verso donde está. Ahora, este es un misterio. El Aleph Taf es un misterio y no siempre en las escrituras lo encontramos con un significado claro. Como, por ejemplo, en la primera parte del versículo 1:1 de Génesis, donde dice: en el principio creó Elohim Aleph Taf. ¿Me entiende? Ahí es claro que el Aleph Taf tiene relación con Elohim. Este es un misterio y en parte tenemos la revelación. La revelación aquella que nos da Yeshua a través de Yohanan Juan en la isla de Patmos, allá en el libro de Apocalipsis, donde el Señor se revela a Yohanan, a Juan, diciendo: yo soy el Aleph y la Taf, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, que ha de venir. Ustedes entienden que el Mesías hebreo habla con el profeta hebreo en el idioma hebreo, ¿no? Entonces, nos vamos a olvidar del griego acá y vamos a comenzar a hablar como habló el Señor. Vamos a comenzar a ocupar la forma de hablar y la revelación que nos da el Señor en el idioma hebreo. Entonces, el Señor se revela como Aleph y Taf a Juan en el libro de Apocalipsis y sale repetido varias veces en Apocalipsis, Apocalipsis 1:11, 21:6 y 22:13. Esto se ha definido, Aleph y Taf, muchas veces como una de las grandes misterios de los estudiosos hebreos, pero el misterio ha sido revelado a los que creen en su nombre y nosotros alabamos al Señor de señores, al Aleph Taf, Yeshua HaMashiach, aleluya. Entonces, cada vez que nos toque leer y aparezca el Aleph Taf, nosotros lo vamos a pronunciar y que sea el Ruach HaKodesh el que nos revele más a medida que vamos leyendo. Y por supuesto también vamos a ocupar la palabra Elohim y también vamos a llamar el Yud Hei Vav Hei, vamos a decir Yehu, en la forma más simple de mencionar este nombre de cuatro letras con que el Señor se manifestó en el pasado. Entonces, que entre paréntesis es muy, muy, muy parecido al nombre Yeshua. La forma simple de decir el nombre del Señor, Yehú, tal como aparece en muchos nombres hebreos que ya había dicho, puede que no esté completa, puede que falta una vocal en la pronunciación. Esta palabra podría haber sido mencionada, este nombre, Yehuja, podría haber sido mencionada de esa forma. Pero vamos a limitarnos a pronunciarla solamente como está pronunciado en los nombres, para simplemente no crear controversia. La idea mía no es una nueva controversia acerca de una nueva forma de pronunciar el nombre este antiguo que el Señor manifestó, sino simplemente no darle mayor importancia de la que el Señor le quiere dar. Porque sabemos que tenemos el nombre precioso y ese es el nombre de Yeshua. Y sabemos que Yeshua es el nombre de Yehú. Sea exaltado el nombre de Yeshua siempre, y para poder pronunciar la lectura vamos a decir Yehú, por la gracia del Señor. Leemos entonces de Éxodo capítulo 10, versículo 1. Y dijo Yehú a Moshe: ve a Faraón, pues yo endurecí Aleph Taf su corazón y Aleph Taf corazón de sus siervos, para mí mostrar mis señales estas entre él, y para que expliques a oídos de tu hijo e hijo de tu hijo, Aleph Taf, que castigué a Egipto, y Aleph Taf, mis señales que realicé en ellos. Y conoceréis que yo, Yehú. Y fue Moshe y Aarón a Faraón, y dijeron a él: así dijo Yehú, Elohim de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte ante mí? Envía mi pueblo, y me servirá. Pues si rehusas tú enviar et mi pueblo, he aquí trayendo mañana langosta en tu país, y cubrirá al Eftah faz de la tierra, y no se podrá ver a la tierra, y se comerá resto de lo sobrante, lo dejado a vosotros del granizo, y se comerá et es al Eftah, todo árbol el que crece para vosotros de el campo, y llenarán tus casas, y casas de todos tus siervos, y casas de todos egipcios que no vieron tus padres y padres de tus padres desde día su establecer en la tierra hasta el día el este. Y se volvió y salió de con Faraón. Y dijeron servidores de Faraón a él, ¿hasta cuándo será esto a nosotros por lazo? Envía et los hombres y sirvan et Yehú Eloheihem, Dios de ellos. Fíjese, el Señor mora en su pueblo. Y cuando dice acá, envía al Eftah, está diciendo dos cosas, envía los hombres y está diciendo envía al Eftah, porque es el mismo al Eftah, el mismo Señor, el principio y el fin, el mismo único Elohim, el que mora con su pueblo. Y después dice, y sirvan al Eftah, Yehú Eloheihem, Dios de ellos, y sirvan al Eftah, Yehú Elohim de ellos. Entonces dice dos cosas, y sirvan al Eftah, y dice y sirvan Yehú, porque el al Eftah es nuestro Elohim. La gramática, la lógica de la gramática del hombre nos sirve para el texto que está escribiendo Moshe, nos sirve, y es por eso que este es uno de los más maravillosos libros. Que el Señor habla detrás de lo que está escribiendo Moshe, el Señor está hablando y está diciendo algo, como sucede muchas veces a veces cuando habla la gente. Entonces aquí mismo vemos y vemos claramente que el Señor está manifestando que hay que servir al Eftah y que van a ir los hijos de Israel a servir al Eftah, a servir Yehú. Dos frases en una. No siempre es tan clara la presencia de nuestro Señor cuando aparece el al Eftah. Pero acá lo vemos claramente. Hay algunas veces que no podemos verlo tan claramente, pero le aseguro una cosa, está ahí. Sigo leyendo, entonces, acá le están hablando a Faraón. ¿Todavía no conoces que arruinada Egipto? E hicieron volver et Moshe y et Aarón a Faraón. Entonces, de nuevo, acá está el al Eftah y sabemos que el Señor puso su espíritu en Moshe y en Aarón. Entonces, e hicieron volver al Eftah, Moshe y al Eftah. A Aarón, a Faraón. ¿Puede ver lo que estoy diciendo, hermano? Es hermoso. Es prácticamente otra historia contada en el mismo texto. Y dijo a ellos, id, servid a Yehú vuestro Elohim. ¿Quién y quién los que van? Y dijo Moshe, con nuestros jóvenes y con nuestros viejos iremos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas iremos. Pues fiesta de Yehú para nosotros. Y dijo a ellos, sea así Yehú con vosotros, como envié yo a vosotros y a vuestros niños, mirad qué mal ante vuestro rostro. No así, id ahora los adultos y servid al Eftah Yehú, pues a ella vosotros solicitadores. Y echaron a ellos de et presencia de Faraón. Y dijo Yehú a Moshe, extiende tu mano sobre tierra de Egipto para la langosta, y subirá sobre tierra Egipto, y se comerá et toda planta de la tierra, et todo lo que dejó el granizo. Y extendió Moshe al Eftah su vara sobre tierra de Egipto, y Yehú hizo soplar viento del este en la tierra todo el día, el aquel y toda la noche. La mañana fue, y viento de este trajo et la langosta. Y subió la langosta sobre toda tierra de Egipto, y se asentó en toda región de Egipto, con muchas ante él, y no fue así langosta como él, y tras él no será así. Y cubrió al Eftah superficie de toda la tierra, y se ennegreció la tierra, y se comió et toda planta de la tierra, y al Eftah todo fruto del árbol que dejó el granizo, y no quedó nada verde en el árbol y en la planta del campo, en toda tierra de Egipto. Y se apresuró Faraón para llamar a Moshe y a Aarón, y dijo, pequé contra Yehú vuestro Elohim y contra vosotros, y ahora perdona ahora mi pecado de nuevo esta vez, y orad a Yehú vuestro Elohim, y quite de sobre mí también al Eftah la muerte, la esta. Y salió de con Faraón, y oró a Yehú, y cambió Yehú viento de oeste fuerte mucho, Y cogió Et la langosta y la arrojó al mar de caña. Y no quedó langosta una en toda región de Egipto. Y endureció Jehú Et corazón de Faraón y no envió Et hijos de Israel. Y dijo Jehú a Moshe, extiende tu mano a los cielos y sea oscuridad sobre tierra de Egipto. Y se palpará oscuridad. Y extendió Moshe Et su mano a los cielos y fue oscuridad espesa en toda tierra de Egipto 3 días. No vieron nadie al Eftaf, su hermano, y no se levantó nadie de su lugar 3 días. Y para todos, hijos de Israel, era luz en sus viviendas. Acá está describiendo una oscuridad como la que no hemos visto nosotros. No es oscuridad de esa que se tiene en la noche. Esta oscuridad ni siquiera las velas alumbran. Es algo espiritual que tiene que ver con la presencia del mismo Aleftaf, del mismo Elohim, porque él es la luz. Como manifiesta Yeshua cuando viene. Yo la luz he venido al mundo, yo soy la luz del mundo, dice él. Entonces esta ausencia debe haber sido terrible. Nadie podía moverse en 3 días porque no había luz. Queridos hermanos, semejante grado de tinieblas. Que quede esto en nuestro corazón, en nuestra memoria, para que sepamos. En el futuro quizás el Señor nos va a hablar y nos va a hacer entender cosas sabiendo esto. Versículo 24. Y llamó Faraón a Moshe y dijo, id servid a Jehú, solo vuestras ovejas y vuestras vacas quede. También vuestros niños vayan con vosotros. Y dijo Moshe, también tú darás en nuestra mano sacrificios y holocaustos, y haremos a Jehú nuestro Elohim. Y también nuestro ganado irá con nosotros. No quedará pezuña, pues de él tomaremos para servir al Eftaf Jehú, nuestro Elohim. Y nosotros no sabemos qué serviremos al Eftaf Jehú hasta llegarnos allí. Y endureció Jehú al Eftaf, corazón de Faraón, y no quiso enviarles. Y dijo a él Faraón, marcha de mí, asegura para ti no repitiendo ver mi rostro, pues en día ver tú mi rostro morirás. Y dijo Moshe, así dices, no volveré otra vez ver tu rostro. Y dijo Jehú a Moshe, aún plaga una traeré sobre Faraón y sobre Egipto. Tras esto enviará a vosotros de aquí. Cuando su enviar completamente expulsará a vosotros de allí. Habla ahora en oídos del pueblo y pedirán a cada uno su vecino y cada una de su vecina alhajas de plata y alhajas de oro. Y dio Jehú et gracia al pueblo en ojos de egipcios. También el varón Moshe, grande mucho en la tierra de Egipto, en ojos de siervo de Faraón y en ojos del pueblo. Bueno, lo que va a suceder ahora son una de las cosas más impresionantes y más tremendas que conocemos en la historia del pueblo santo, en la historia del pueblo de Israel, la salida de Egipto y cómo el mismo Señor, después de enviar muchas plagas, va a enviar una que va a hacer que Faraón mismo ceda ante la petición. Y este día va a ser un día de celebración por todos los tiempos y por todos los siglos para adelante, porque es un día tremendo en donde el Señor va a sacar a su pueblo de casa de esclavitud a llevarlo a libertad. Bueno, yo digo un día, este asunto pasó en varios días, y no va a ser en el día este mismo en que van a salir, sino que tienen que transcurrir unos días. Esto es uno de los acontecimientos más grandes que ha sucedido en la historia y se ha sido recordado y es ordenado ser recordado por todos los siglos y asimismo el mismo Yeshua lo va a hacer y celebrar este día, el de la Pesaj, que va a ser llamado, el mismo Yeshua lo va a hacer, pero más adelante lo va a establecer en conmemoración de él, porque él es Yeshua el que nos saca de Egipto. Yo tuve, como les decía, una experiencia al poco tiempo que Yeshua me había rescatado. Él me dio una palabra y me dijo, estás saliendo de Egipto. Entonces todos salimos de nuestro Egipto, como yo les hablaba, y es a Yeshua al cual le damos la honra. Y por eso vamos a conmemorar esta celebración que se va a establecer más adelante en memoria de Yeshua, como él dijo. Pero a pesar de todo lo que yo le estoy diciendo y hablándole de que estos van a ser los días más tremendos, más importantes, más impresionantes, más recordados quizás de toda la historia, a pesar de todo eso que yo le estoy diciendo, en donde va a comenzar este gran éxodo hacia la tierra prometida, que al final va a tomar 40 años, sabemos, entonces a pesar de eso, este evento no va a ser en la historia de la humanidad el evento más grande que el Señor va a hacer con los hijos de Israel, sino que el profeta Jeremías nos dice y nos avisa en el versículo 15 del capítulo 16 de Jeremías, de que viene otro evento que va a dejar pequeño a este evento. Y voy a leer desde el versículo 14 de Jeremías 16. Dice: no obstante, he aquí vienen días, dice Yehú, que no se dirá más: vive Yehú que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino que vive Yehú que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Entonces el profeta Jeremías aquí nos está avisando de que viene el día en que este éxodo va a ser dejado en el olvido prácticamente. ¿Por qué? Porque el éxodo postrero va a ser tanto más impresionante y tanto más grande que este, que ya no vamos a decir más vive el Señor que hizo salir a los hijos de Israel de Egipto, sino que vive el Señor que hizo salir a los hijos de Israel de todas las tierras. Cada una de las fiestas del Señor también es una profecía. Y vamos a entrar aquí a leer la primera fiesta, en realidad, la fiesta del primer mes también, porque esto va a ser establecido como una fiesta. Pero pese a eso, el Señor va a dar más adelante la instrucción de que exista otra fiesta que se llama la segunda Pascua, la cual también va a apuntar proféticamente a algo que va a ser el retorno de los hijos de Israel a la tierra, pero de todas las naciones, no solamente de Egipto, de todas las naciones donde él lo había arrojado. Es por eso que los libros de los profetas está lleno de profecías acerca del gran retorno de los hijos de Israel de todas las tierras, y a eso nos estamos acercando. Estamos en este tiempo. Esa profecía de Jeremías todavía no se ha cumplido y está por cumplirse pronto, así que preparémonos, hermanos, porque el Señor va a hacer retornar a su descendencia, a la descendencia de Israel. Entonces, esto como introducción a lo que viene, y ahora voy a seguir leyendo desde el versículo 4 de Éxodo 11. Y dijo Moshe: así dice Yehú, como mitad de la noche, yo saliendo en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, del primogénito de Faraón, el que se sienta sobre su trono, hasta primogénito de la esclava que tras los molinos, y todo primogénito de bestia, y será lamento grande en toda tierra de Egipto, que como él no fue y como él no volverá. Y de todos hijos de Israel no ladrará o moverá o herirá perro su lengua, desde hombre y hasta bestia, para que conozcáis qué diferencia Yehú entre Egipto y entre Israel. Y descenderán todos tus servidores estos a mí, y se inclinarán a mí, diciendo: sal tú y todo el pueblo que a tus pies, y después de esto saldré. Y salió de con Faraón en ardor de cólera. Y dijo Yehú a Moshe: no escuchará a vosotros Faraón, para que multiplicarse mis maravillas en tierra de Egipto. Y Moshe y Aarón hicieron al Eftaf todas las maravillas, las estas, ante Faraón. Y endureció Yehú al Eftaf corazón de Faraón, y no envió al Eftaf hijos de Israel de su tierra. Capítulo 12, vale la pena recordarlo siempre, porque en capítulo 12 se describe, y también en capítulo 13, acerca de la Pascua. Con lujo de detalle, estas son las instrucciones más precisas que tenemos acerca de la Pascua. También relatado más adelante en Levítico 23 y también en Deuteronomio. Pero estas son las instrucciones originales de la Pascua con lujo de detalle. Y es una bendición el poder leerlas. Versículo 1. Y dijo Yehú a Moshe y a Aarón en tierra de Egipto, diciendo: el mes el este para vosotros, cabeza meses, primero él para vosotros, para meses en el año. Cabeza de meses es primer mes. El término cabeza se utiliza bastante en el idioma hebreo para decir, por ejemplo, el primer mes del año, o el primer día del año se dice Rosh Hashaná, quiere decir la cabeza del año. Se utiliza mucho la palabra Rosh para bastantes palabras. Por ejemplo, el primer ministro se dice Rosh Hamenshela, que es la cabeza del gobierno. Y para decir algo así como guardaespaldas se dice Shomer Rosh, el que cuida la cabeza. El término cabeza se utiliza mucho. Entonces, el Señor está estableciendo acá que este mes es la cabeza de los meses, es el mes primero. Entonces, con eso establece el Señor que el mes este, el de la Aviv, si se recuerdan en la porción anterior, al final del capítulo 9, dice así el versículo 31: el lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada. Y ahí dice en hebreo: la cebada ya estaba Aviv. O sea, este es el mes de la cebada, Aviv. Este es el mes de la Aviv. Y ese es el primer mes del año establecido por el Señor mismo en Éxodo capítulo 12. Y esto es para todos los que tememos y creemos en nuestro Elohim, en su Mesías. Que sepamos que el primer mes del año es el mes de la Aviv. Y esto es la cebada espigada en Israel, en Jerusalén, va a ser más adelante. Versículo 3. Hablad a toda comunidad de Israel diciendo, en 10 del mes el este, y tomen para ellos cada uno cordero para casa de padres, cordero para la casa. Y si es pequeña la casa de tener cordero entero, entonces tomará él y su vecino el cercano con su casa. Por número de personas cada uno, según su comer, decidiréis sobre el cordero. Cordero perfecto, macho, hijo de año, será para vosotros. De las ovejas o de las cabras tomaréis, y estará con vosotros para guarda hasta cuarto 10 día del mes el este. O sea, se toma el cordero el día 10 y hasta el día 14 se mantiene en la casa. E inmolarán a él toda asamblea de comunidad de Israel entre las dos tardes o entre los dos atardeceres. Entonces se toma el cordero y se inmola, o sea, se sacrifica, se entrega la vida al cordero, dice, en el día 14 entre los dos atardeceres. Esto se entiende de dos formas. La frase Ben Arabaim dice entre los dos atardeceres y se ha llegado a la conclusión mediante algunos versículos de que significa que entre la puesta de sol y hasta el momento que se oscurece, que debe de sacrificarse. Pero la instrucción esta va a ser cumplida por el Mesías entre las dos tardes también, que sería un día completo, entre la tarde del día 13 al comenzar el 14 hasta la tarde del día 14 al comenzar el 15. Y es por eso que el Señor va a cumplir con toda esta instrucción, con lujo de detalle y con todas las instrucciones además. Lo que no logramos entender bien cuando omitimos el Aleph Taf, por ejemplo, de las Escrituras, no logramos entender bien lo que está diciendo la profecía o la instrucción acerca de cómo el Aleph Taf va a cumplir cada uno de los mandamientos. Es mucho más lo que no entendemos que lo que entendemos acerca de cómo el Señor mismo cumplió toda la Torá en su precioso sacrificio. Pero pese a esto, no hay que olvidarse que la Torá está hecha para ser entendida por todos. La Torá no es un libro que venga sellado. Está hecha para ser escuchada por campesinos y gente de campo. El Señor mismo va a ordenar que la Torá se lea una vez cada 7 años en el año de la remisión en Jerusalén en frente a toda la asamblea. Y mucha de la gente que escuchaba esto era gente que no sabía ni leer ni escribir. O sea, lo que dice el mandamiento es lo que hay que hacer. Lo que sucede es que nosotros estamos buscando la profecía ya en la Torá misma. ¿Y qué está diciendo el Señor ahí mismo? Pero para poder ver eso, por supuesto, necesitamos revelación del Ruach y también necesitamos creer que es así. Porque para ver revelación hay que comenzar creyéndolo. Para poder comprender, reveló Yeshua, es necesario creer. Sigo leyendo versículo 7. Y tomen de la sangre y pongan sobre dos de los postes y sobre el dintel, sobre las casas donde comen a él en ellas, y coman Aleph Taf, la carne en la noche, la esta, asado de fuego y matzot, o sea, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Mira, hermano, lo que dice aquí el versículo 8, y coman Aleph Taf, la carne. ¿Se recuerdan que Yeshua dijo cosas tan tremendas y fuertes, así como el que no come de mi carne y no bebe de mi sangre? Cosas que parecen casi incomprensibles. Entonces, la instrucción acá dice que hay que comer Aleph Taf. Esto es un misterio, no es que físicamente vamos a comerlo a él. La distancia entre la profecía y lo que dice el Señor en el espíritu y lo que dice y lo que se hace en el material es demasiado pequeña. Pero esto nos puede dar mucho descanso y shalom, hermanos, porque entendemos que no entendemos, pero sí creemos. ¡Aleluya! Entonces, esta instrucción que está dando el Señor ahora, hay que ponerle atención porque más adelante va a decir que es una instrucción para siempre. Versículo 9. No comeréis de él crudo o hervido cocido en el agua, sino solo asado fuego, su cabeza con sus piernas y con sus entrañas, y no dejaréis de él hasta la mañana, y la sobra de él hasta mañana en el fuego quemaréis. Y así comeréis a él, vuestros lomos ceñidos, vuestras sandalias en vuestros pies, y vuestro cayado en vuestra mano, y comeréis a él con prisa, Pesach el a Yehú. Entonces pongamos atención en la instrucción de la Pascua. Dice comerla con los lomos ceñidos, con los zapatos, con las sandalias puestas, con un cayado, con un bastón en nuestra mano, y lo comeremos deprisa. Esta es la Pesaj del Señor. el cordero de la Pesaj va a ser Yeshua, porque él va a cumplir toda la instrucción de estos sacrificios. Va a ser elegido como el cordero de la Pascua. ¿Se recuerdan cuando Yeshua va a ser ungido con un aceite muy costoso? Por allá en Mateo 26, 6. Y estando Yeshua en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Yeshua les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis con vosotros pobres, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme. Y este acto que hizo la mujer fue la indicación de haber sido escogido el Cordero de Elohim. Y es por eso que él va a entrar en Yerushalayim y va a ser probado por los levitas y va a ser encontrado sin defecto. Y también va a suceder de que la sepultura va a quedar vacía porque él va a resucitar y no va a quedar ningún hueso, ningún pedazo hasta la mañana. Si comprendemos que de alguna forma el tiempo cesó cuando nuestro maestro estaba en el sepulcro. Versículo 12, y pasaré por tierra de Egipto por la noche la esta, y golpearé todo primogénito en tierra de Egipto, de hombre y hasta bestia, y en todos dioses de Egipto traeré juicios, yo, Yehú, y será la sangre para vosotros por señal sobre las casas donde vosotros allí, y volveré al Eftaf la sangre y pasaré sobre vosotros, y no será en vosotros plaga para destruir en mi golpear en tierra de Egipto. Y será en día el este para vosotros, para recuerdo. Cuando decimos que la sangre de Yeshua nos protege, es por esta razón, porque Yeshua va a cumplir todo este sacrificio en él. Y es por eso que su sangre, cuando la ponemos en las puertas de nuestros corazones, en las puertas de nuestras casas, en el nombre de Yeshua, yo le estoy hablando algo espiritual, en el nombre de Yeshua yo pongo la sangre de Yeshua sobre la puerta, sobre los dinteles, sobre los postes de esta casa, en el nombre de Yeshua, y usted puede hacer lo mismo. El poder de la sangre, protector de la sangre de Yeshua, es debido a esta razón, a que él cumplió con esta Torah, con esta instrucción. Entonces el versículo 14 dice así, y será el día el este para vosotros para recuerdo, y celebraréis a él fiesta a Yehú por vuestras generaciones, estatuto perpetuo lo celebraréis. Es una fiesta para siempre esta, pero es un día en recuerdo, para recuerdo. El día el este para vosotros, para recuerdo. Zikarón en hebreo. Y es por eso que Yeshua va a decir, Ta'asu zot lezichroni, haced esto en memoria mía, porque este es un día para recuerdo. La mejor traducción sería para memoria. Este día es un día para vosotros, para memoria. Y Yeshua dice, haced esto en memoria mía. El día de la Pesaj, el Señor lo instruye que debemos de celebrarlo en memoria de Él. ¿Lo puede ver, hermano? Esto se ha sacado completamente de contexto y se ha creado un rito que no tiene nada que ver con la instrucción que nos dio Yeshua. El Señor mismo era el Cordero de Pesaj y es por eso que celebramos la Pesaj en memoria de Él, porque Él entregó su vida por nosotros en este día y tenemos que recordarlo por eso mismo. Y no es que nos haya instruido a hacer un rito con pan y vino para comerlo. Él dice y nos instruye a hacer la Pesaj en memoria de Él. Y es por eso que las instrucciones de Pesaj son las que el Señor nos va a exigir para juntarnos, para estar y celebrar la Pesaj. No podemos celebrarla inmundo. Más adelante va a dar la instrucción Moshe. ¿Qué significa esto? Tenemos que estar puros espiritualmente, sin espíritus inmundos, sin espíritus de rencor, sin espíritus de odio, sin espíritus de perdición, sin espíritus de egoísmo, puros, para poder celebrar la Pesaj. Y esto se va a deformar más adelante, transformándose en un rito el cual van a exigir que las personas no estén en pecado para poder hacer este rito, cuando la instrucción original es la que estamos leyendo ahora. Se refiere a que debemos de estar puros para poder celebrar la Pesaj. La vamos a celebrar, pero ahora con el Cordero que es Yeshua y en memoria de él. O sea, el Cordero va a estar presente, pero es porque Yeshua va a estar presente. No necesitamos ya sacrificar a otro cordero más, porque tenemos el mismo cordero de Elohim, el cual hemos elegido. Versículo 15. 7 días matzot comeréis de cierto, en el día el primero quitaréis levadura de vuestras casas, pues todo el que comiendo leudado será cortado la persona la aquella de Israel, desde el día el primero hasta el día séptimo. Ahora el Señor está explicando dos cosas. Él explica acerca del día de la Pesaj, que es el día 14 del primer mes, y ahora, después del día de la Pesaj, va a comenzar esta fiesta de 7 días, que es la fiesta de los matzot, de los ácimos, de los panes sin levadura, que va a ser por 7 días, y el Señor dice, en el primer día vamos a quitar la levadura de nuestras casas. El Señor instruye que el cordero de Pesaj y la celebración de la Pesaj, que se hace de pie, con los lomos ceñidos, con las sandalias puestas, con un bastón en nuestras manos, listos para ir y en apuro, esta celebración se hace sin levadura. O sea, con matzot se come el cordero. Y hoy día y hoy en día vamos a comer matzot solamente. Y al día siguiente, esto es de estos 7 días, da la instrucción, el primer día va a ser quitada la levadura de nuestras casas. O sea, en el primer día de la fiesta se va a limpiar la casa de levadura. Eso es lo que dice la Torá. Es necesario leer más versículos relacionados con esto, Levítico 23, y otros más para poder tener el concepto completo. Yo se lo explico como el Señor lo ha mostrado. Es seguro seguirlo a él. Versículo 16. Y en el día el primero, ocasión kadosh, ocasión santa. Y en el día el séptimo, ocasión santa será para vosotros. Todo trabajo no se hará en ellos, excepto lo que se come por toda persona. Eso para sí mismo se hará para vosotros. Y celebraréis Alef Taf, los matzot, pues en el mismo el día el este saqué Alef Taf, vuestras multitudes de tierra de Egipto. Y celebraréis Alef Taf el día el este por vuestras generaciones, estatuto perpetuo, aleluya. Vamos a celebrar a Yeshua, el Alef y la Taf, estatuto perpetuo, en este día. En el primero, en el 4-10 día del mes por la tarde, comeréis matzot hasta día el 1-20 del mes por la tarde. La primera fiesta es el 14 y es la fiesta de la Pesaj, de la Pascua. Y después viene el primer día de los panes sin levaduras por 7 días, donde el primero y el último día son Shabbatón. Sin trabajo. Y durante todos estos 7 días, no se come levadura, pero la Pesaj se celebra con panes sin levadura. O sea, en el primer día, cuando el día 14, en el día de la Pesaj, existe todavía levadura en la casa, pero la Pesaj se come sin levadura. Y va a ser el día 15, cuando comienza la fiesta, el primer día de la fiesta, el día en que se saca toda la levadura de la casa. Y el versículo 19 dice, 7 días levadura no se hallará en vuestras casas, pues todo el que come leudado será cortada la persona la aquella de comunidad de Israel, en el extranjero y el nacido de la tierra. Esto es los 7 días de la fiesta de los matzot. Todo leudado no comeréis en todas vuestras viviendas, comeréis matzot. Y llamó Moshe a todos ancianos de Israel y dijo a ellos, elegid y tomad para vosotros corderos para vuestras familias e inmolad la Pesaj. Y tomad manojo de hisopo y mojad en la sangre que en el lebrillo y poned en el dintel y en dos los postes de la sangre que en el lebrillo y vosotros no saldréis nadie de puertas de sus casas hasta mañana. Hoy en día se entiende como lebrillo la parte que está al lado de la puerta de la casa. Entonces había que poner en ese lugar una fuente con la sangre y sacarla y mojar los postes y el dintel de la casa con esta sangre. La palabra basaf, que traducen como lebrillo, significa y podría significar las dos cosas, un pote, una fuente con sangre y la puerta, la entrada a la puerta. Versículo 23. Y pasará Yehú a golpear a egipcios, y verá Alef Taf la sangre sobre los dinteles y sobre dos postes, y pasará Yehú sobre la puerta, y no dejará al destructor entrar a vuestras casas para golpear. Y guardaréis Alef Taf, la palabra la esta, por estatuto para ti y para vuestros hijos hasta siempre. Y será cuando vayas a la tierra que dará Yehú a vosotros como habló, y guardaréis Alef Taf la ceremonia la esta. Y será cuando digan a vosotros vuestros hijos, ¿qué la ceremonia la esta para vosotros? Y diréis, sacrificio de Pesaj esto para Yehú, que pasó sobre casas de hijos de Israel en Egipto, en su golpear al Eftaf egipcios, y al Eftaf nuestras casas libró, y se inclinó el pueblo, y adoraron. Aleluya. Y fueron e hicieron hijos de Israel, como mandó Yehú a Moshe y a Aarón. Así hicieron. Y fue en medio de la noche, y Yehú golpeó todo primogénito en tierra de Egipto, del primogénito de Faraón, el que se sienta sobre su trono, hasta primogénito del preso que en casa de la cárcel. y todo primogénito de bestia. Y se levantó Faraón de noche, él y todos sus servidores y todo Egipto. Y fue lamento grande en Egipto, pues no había casa que no allí muerto. Y llamó a Moshe y a Aarón de noche y dijo: Levantad, salid de entre mi pueblo, también vosotros también, hijos de Israel. E id, servid a Yehú, según vuestra palabra, también vuestras ovejas, también vuestras vacas, coged como dijisteis, y marchad, y bendecid a mí también. Y apremiaba Egipto a el pueblo a apresurarse para enviarles de la tierra, pues decían, todos nosotros muertos. Y puso el pueblo al Eftaf su masa antes que leudase, sus artesas envueltas en sus sábanas sobre su hombro. El asunto sobre la masa y la levadura y el leudado. La masa leuda después de días. Si se hace una masa con harina de trigo y se deja varios días descansar, naturalmente va a leudar, se va a poner leudada y de hecho así mismo se trabajaba para hacer los panes. Se conservaba un poco de la masa antigua y se mezclaba con la nueva. Y así la masa nueva leudada, porque la masa antigua que se ha dejado afuera mucho tiempo tiene alto contenido de levadura. Entonces los hijos de Israel van a salir con las masas envueltas porque no pueden dejarlas que suban, que se leuden. Porque esta era la forma en cómo se hacía pan y usted sabe que el pan es vital para subsistir. Versículo 35. E hijos de Israel hicieron según palabra de Moshe y pidieron de egipcios alhajas de plata y alhajas de oro y ropas. Y Yehú dio al Eftaf gracia al pueblo en ojos de egipcios y les otorgaron y despojaron et egipcios y partieron hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 a pie los varones además de niños. Y también multitud grande subió con ellos y ovejas y vacas ganado grande mucho y cocieron al Eftaf la masa que sacaron de Egipto tortas de ázimos pues no había leudado pues fueron expulsados de Egipto y no podían tomar tiempo y también comida no hicieron para ellos. Y tiempo de hijos de Israel que habitaron en Egipto 30 años y 400 años y fue al fin de 30 años y 400 años. Y fue en mismo el día el este salieron todas las multitudes o ejércitos, es mejor traducción. Salieron todos los ejércitos de Yehú de tierra de Egipto. Noche de vigilia aquel para Yehú para sacarlos de tierra de Egipto. Este la noche el este a Yehú vigilias de todos hijos de Israel por sus generaciones. No existe día mejor para hacer una vigilia que el día de la Pesaj. Ese es el día por mandamiento de vigilia. De hecho, el Señor va a instruir que la gente no salga de su casa durante toda la noche, que se quede dentro de la puerta bajo la protección de la preciosa sangre. Y esa instrucción está válida hasta hoy en día para el día de la Pesaj. La Pesaj, como pudimos ver, como instrucción es más bien una instrucción familiar. No es un día en que se reúne una gran asamblea, sino que el día de la Pesaj se celebra en la casa y es la familia o la familia con su vecino y no es más grande que eso. Deben de quedarse en la casa toda la noche, en vigilia hasta el otro día. Solo al otro día pueden salir de la casa. Queridos hermanos, existe una diferencia bien grande entre lo que dice la Torá acerca de la Pesaj, cómo se celebra, y lo que se celebra tradicionalmente la Pesaj. Y yo lo que estoy presentando acá es cómo dice la Torá que hay que celebrarla. Y no hago comentarios acerca de cómo se celebra hoy en día, porque se entiende que tradicionalmente cómo se celebra la Pesaj no es como nos instruye nuestro Elohim hacerlo. Entonces que quede claro. Claro, estamos aprendiendo acá de nada, partimos de cero, partimos como bebés sin conocimiento y el Señor nos está instruyendo y estamos bebiendo de su Torá maravillosa, pura, según lo que dice el texto de la Torá. Versículo 43. Y dijo Yehú a Moshe y a Aarón, esta ordenanza de la Pascua, todo hijo de extranjero no comerá en ella, y todo siervo varón comprado de dinero y circuncidaste a él, entonces coma en él. Transeúnte y jornalero no coman en él, en casa una se comerá. No sacarás de la casa de la carne afuera, y hueso no quebraréis en él. O sea, los extranjeros no pueden comer de la Pesaj. Esa es la instrucción, los no creyentes. creyentes, los que no son discípulos de Yeshua, no pueden comer de la Pesaj, no pueden entrar a la casa a comer de la Pesaj. Dice que el que no está circuncidado no puede hacerlo. Si es un siervo de la casa, tiene que estar circuncidado. Sabemos acerca de la circuncisión de corazón, que es necesaria. Sí que es necesaria para comer una Pesaj en Yeshua, pero eso no quiere decir que la instrucción de la circuncisión está inválida para esto. Le quiero decir más. Los hijos de Israel van a pasar 40 años en el desierto y no van a practicar la circuncisión, sino solamente después de los 40 años, cuando cruzan el Jordán y Yehoshea toma el lugar de Moshe, ahí el Señor les va a instruir circuncidarse. Lo que le estoy tratando de mostrar es que la instrucción del Señor no es absoluta ley, sino que es una instrucción que se hace y se lleva con amor. Es amoroso nuestro Elohim y nos está instruyendo a hacer ciertas cosas, y si no logramos hacerla o si por alguna razón no está circuncidada una persona, entonces el Señor es misericordioso para hacerlo entrar y celebrar la Pesaj, como fue misericordioso con los hijos de Israel en los 40 años en el desierto. ¿Lo puede ver? Y estuvieron 40 años en el desierto. O sea, no fue un año, ni dos años, ni tres, ni diez, ni veinte. Fueron 40 años en que no habían circuncidado a los niños y no habían cumplido el pacto que el Señor le instruye a Abraham, que todo varón debe circuncidarse a los 8 días. ¿Quiere sorprenderse? Bueno, esto sorprende. Es para entender el corazón de nuestro Elohim. De verdad, mi querido hermano, no somos nada. Nuestros pensamientos son tan absolutos y tratamos de entender en forma tan absoluta y tan tosca comparado con un corazón amoroso que tiene Yeshua con nosotros. Él hace un cambio en nuestras vidas. Nosotros somos sus siervos y el cambio que hace en nuestra vida lo hace a la velocidad que Él desea hacerlo. Si quiere demorarse 40 años, se demora 40 años. Si Él quiere demorarse un día, lo hace en un día. Y gloria a su nombre. Versículo 45. Ciudadano y jornalero, no coman en él. En casa una se comerá. No sacarás de la casa de la carne afuera, y hueso no quebraréis en él. Es por eso que ningún hueso se le quebrará a Yeshua también. Toda comunidad de Israel hará ello. Y si mora contigo extranjero y celebre Pesaj a Yehú, circuncida a él, todo varón, y entonces participe para su celebrar. Y será como nacido de la tierra, y todo incircunciso no coma en él. La Pesaj, de nuevo, no es para no creyentes. La Pesaj es para discípulos de Yeshua. Es algo que se celebra en intimidad. No se puede invitar a gente que no es creyente. No se puede invitar a gente que no reconocen al Señor, que no andan en sus caminos, que no son discípulos de Él. Torah una será al natural y al extranjero, el que habita entre vosotros. E hicieron todos hijos de Israel como mandó Yehú a Moshe y al Eftaf a Aarón. Así hicieron. Y fue en mismo el día el aquel hizo salir Yehú a hijos de Israel de tierra de Egipto por sus multitudes o por sus ejércitos. Capítulo 13. Y habló Yehú a Moshe diciendo: consagra para mí todo primogénito que abre toda matriz en hijos de Israel, en el hombre o en la bestia, para mí él. Y dijo Moshe a el pueblo: a recordar o a memoria al Eftaf el día el este que salisteis de Egipto de casa de servidumbres, pues con fuerte mano sacó Yehú a vosotros de esto, y no se comerá leudado el día vosotros saliendo el mes de el Aviv. Y será cuando te meta Yehú a tierra de el cananeo y el hitita y el amorrita y el jivita y el jebusita, que juró a tus padres dar a ti tierra fluyendo leche y miel, observarás et la celebración la esta en el mes el este. 7 días comerás matzot, y en el día el séptimo fiesta a Yehú. Matzot se comerá al Eftaf 7 los días, y no se verá para ti leudado, y no se verá para ti levadura en todo tu término. Y explica a tu hijo en el día el aquel, diciendo: a causa de lo que hizo Yehú a mí en mi salida de Egipto, y será para ti por señal sobre tu mano y por recordatorio entre tus ojos, para que sea Torah a Yehú en tu boca, pues con mano fuerte te sacó Yehú de Egipto, y guardarás et la ordenanza la esta en su tiempo, de días a días. Y será cuando te meta Yehú a tierra del cananeo, como juró a ti y a tus padres, y la dé a ti, entonces dedicarás todo que abre matriz a Yehú, todo primer nacido de bestia que sea para ti el macho, para Yehú. Y todo primer nacido asno redime con cordero, y si no redimes, desnúcalo. Y todo primogénito hombre en tus hijos redime. Y será cuando te pregunte tu hijo mañana diciendo, ¿qué es esto? Y dirás a él, con fuerza de mano nos sacó Yehú de Egipto, de casa de servidumbres, y fue cuando rehusó Faraón enviarnos y mató Yehú todo primogénito en tierra de Egipto, de primogénito de hombre hasta primogénito de bestia. Por eso yo, sacrificando a Yehú todo que abre matriz, los machos y todo primogénito de mis hijos, redimo, y será por señal sobre tu mano y por símbolos entre tus ojos, pues con fuerte mano nos sacó Yehú de Egipto. Cuando el Señor habla de que será señal en tu mano y entre los ojos, entonces está diciendo que es muy importante esto y hay que recordarlo. Y esta terminología se va a repetir más adelante. El Señor va a tomar a todos los primogénitos, pero más adelante va a hacer un cambio. En vez que los primogénitos de los varones, va a tomar a los levitas y van a ser para él. Bueno, terminamos con esto, la porción de la Torá, esta tan hermosa, donde hemos aprendido muchas cosas acerca de la Pesach, acerca del sacrificio de Yeshua. Y le pedimos a Yeshua que nos siga enseñando, que nos siga poniendo las cosas en la verdad y que nos siga liberando de toda mentira. Este acontecimiento de la Pesach es uno de los más grandes que ha sucedido. Y de hecho es el más grande para nosotros. Más adelante va a ser cuando el mismo Yeshua, el mismo Elohim, se va a manifestar y va a entregar su propia vida para poder cumplir las instrucciones de la Torá para que nosotros seamos bendecidos. La verdad es que no merecemos esto que va a hacer Yeshua por nosotros. Nos avergonzamos de nuestras faltas porque Él nos ha perdonado, nos ha amado tanto, y le agradecemos a Él por ser Él el que va a llevar nuestros pecados, también cumpliendo no solo con el sacrificio de la Pascua, sino con el sacrificio del día de la expiación, siendo Él el que va a derramar su sangre y va a ser puesta en el propiciatorio para que nosotros recibamos también el perdón de los pecados. Grande es su nombre en toda la tierra. Entonces terminamos con una oración. Gracias Yeshua por la Pesaj, por la instrucción de Pesaj. Gracias Yeshua por tus instrucciones y mandamientos. Gracias por enseñarnos acerca de tus verdades Yeshua. Gracias por tú cumplir la Pesaj y ser nuestra Pesaj tú Yeshua. Te agradecemos mucho de todo corazón Yeshua, porque la preciosa sangre tuya nos protege como un escudo que es impenetrable para el enemigo Yeshua. Te damos gracias Yeshua por todo aquello Señor. Te pedimos tú sigas enseñándonos a cada uno de nosotros estas instrucciones para que podamos entender más y tener más sabiduría, para que podamos exaltarte más grandemente Señor, conociendo en más detalle qué tan maravilloso fue tu sacrificio, qué tanto nos has amado Yeshua y qué tanto nos has bendecido con estas instrucciones de la Torá, que son las que liberan las bendiciones sobre nosotros hoy en día. Te agradecemos por la Torá Señor de Moshe, te agradecemos por la instrucción, te agradecemos por sacarnos de Egipto, por perdonarnos nuestros pecados y por sacarnos de Egipto, de casa de esclavitud, y hacernos libre, como tú dices, al que Hijo liberare será verdaderamente libre. Gracias Yeshua por liberarnos Yeshua y sacarnos de Egipto y llevarnos hacia la tierra prometida Yeshua. Queremos ir y ser obedientes contigo, ir directamente hacia la tierra prometida Señor, y creerte a ti en todo lo que nos prometes en el camino Yeshua. Nosotros Señor decidimos que vamos a tener un corazón Señor como el de Yehoshea y el de Caleb, que confía en ti, que sigue adelante sabiendo que tu mano poderosa va a destruir a todos nuestros enemigos. Gracias Yeshua, danos sabiduría para explicar a nuestros hijos acerca de las maravillas que has hecho, y también Señor escribe en nuestro corazón estos mandamientos para que podamos celebrar la Pascua conforme a como tú lo has instruido en nuestras casas. Te damos gracias por esta instrucción Yeshua, y alabamos y exaltamos tu precioso nombre. Es todo acerca de ti, todo habla acerca de ti, y nosotros en memoria de ti Señor celebramos la Pesaj y te damos la gloria a ti, nuestro Cordero de Elohim. Gracias, en el nombre de Yeshua. Amén. Shalom al Israel. Paz sea sobre Israel. Amén y amén.